Buenas noches. En Matrícula Abierta nos vamos a referir hoy al curso Literatura Española del siglo XX desde la perspectiva europea. Dentro de los muchos contenidos que aborda este curso, que estudia la literatura contemporánea española teniendo en cuenta sus raíces europeas y su contexto histórico y cultural, vamos a centrarnos hoy en la influencia del neorrealismo italiano. Y para ello nos acompaña la profesora Milagros Arizmendi, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Filología Española 3. Buenas noches, Milagros.
Muchas gracias
por estar aquí.
Gracias a ti.
¿Cómo surge el neorrealismo italiano?
Pues surge de manos de Roberto Rossellini, un gran director, como todos sabemos, que había participado previamente en el régimen y que empieza a proyectar una película que intenta reflejar, nada más acabada la guerra, cuando apenas los alemanes se han marchado de Roma, que refleja hombres y situaciones recién vividas. Entonces, sobre todo, fundamentalmente, las represalias del ejército nazi, ¿no? Entonces llama a Anna Magnani, vende dos muebles de su casa, compra en el mercado negro película virgen, posiblemente incluso sustraída a los alemanes, y empieza a proyectar, empieza a surgir, empieza a hacer Roma città aperta, que es realmente el manifiesto, el punto de partida de esto tan complejo, de este movimiento tan complejo de narrativa y cine que llamamos no realismo. Es una película que cuenta una historia aparentemente muy dramática, muy triste, muy grave, pero bastante simple, ¿no? Es la muerte de un sacerdote a manos de los nazis. Con toda una intervención de la amante, que es Anna Magnani, y todos recordamos la fuerza, la intensidad de esta actriz. La originalidad está en cómo lo cuenta. No tenía industria que le posibilitara hacer este trabajo, es decir, nace con Roma città aperta la industria del cine italiano. Y lo hace partiendo de una postura moral. Sartre ha definido el neorrealismo como un compromiso que tiene el deseo irrenunciable de denunciar socialmente una situación y sobre todo una situación política recién vivida como es la guerra. Lo hace, lo rueda utilizando un negativo de 35 milímetros, ilumina las escenas con focos de luz amarillenta muy, muy rudimentario. Apenas puede trabajar el sonido, se filma como una película muda, después fue sonorizada en los estudios de doblaje, y con todos estos ingredientes que nos parecerían realmente increíbles e imposibles, crea un auténtico, una auténtica obra de arte. El Roma città aperta se convierte, como te decía hace un momento, en auténticamente en el emblema, en una forma de hacer cine que, de acuerdo con los teóricos de la novela, va a llamarse cine neorrealista.
¿Y qué significa, a grandes rasgos, neorrealismo?
Partiendo de este manifiesto y de textos narrativos, el neorrealismo ha intentado ser definido, lo han intentado definir, pues te puedes imaginar, todos los críticos de novela y de cine, primero los italianos, luego los franceses, por ejemplo un crítico de la importancia de Bazin, que dice que el neorrealismo tuvo primero una etapa social, que fue la de Sabatini y Vittorio De Sica, dos grandes cineastas, sin ninguna duda, que conocemos todos muy bien, y la segunda, una dimensión, una dirección moral y personalista que representarían Rossellini y el gran Fellini. Hay dos fases en este neorrealismo. La primera, en los años de la guerra, donde se produce una colaboración entre escritores, políticos y artistas, y la segunda, que se realiza a partir de 1948. Chiarini dice que hay dos fechas emblemáticas: 1945, Roma città aperta, vuelvo a repetirla, esta película que todavía nos sobrecoge, y en 1948, La terra trema de Visconti. Entre esas fechas se produce este complejo fenómeno que en realidad no podríamos definir de una manera unívoca o única. Necesitaríamos muchísimo tiempo y quizá tampoco lo haríamos. ¿Cómo lo podríamos de alguna forma definir para que nuestros oyentes lo entendieran muy bien? Pues como un humanismo. Una vuelta a redescubrir el hombre, sus valores morales, sus valores civiles, el hombre de la calle, el hombre de todos los días, el hombre quizá más descarnado de elementos de la civilización, el hombre en su esencia y en su integridad. Sería un humanismo. Bazin ha dicho que es un humanismo revolucionario y lo ejemplifica el ladrón de bicicletas, ¿no? Este hombre que sirve como ejemplo de todos los hombres, que es padre, que es trabajador, está solo. Y esta soledad le lleva a enfrentarse a la realidad, pues de una manera muy, muy especial, ¿no? Pues como todos podemos imaginar que cuando estamos muy abandonados, nos agarramos a la realidad. Es decir, que el neorrealismo, podríamos decir, para de alguna manera simplificar un tema, te repito, apasionante, fascinante y muy, muy complejo, piensa que los neorrealistas son Pavese, son Visconti, son Pratolini, o al menos en un momento determinado lo fueron. Pavese dice, este es el tema, intentando definirlo, ¿no? Nosotros nos dirigimos al hombre, porque ahí está el obstáculo, la costra que debemos romper, la soledad del hombre. Estos años de angustia y de sangre nos han enseñado que la angustia y la sangre no son el final de todo. Una cosa nos salva del horror, y es la apertura del hombre hacia el hombre. Quizá podríamos hacerlo así, ¿no? Definirlo como un nuevo humanismo, un nuevo intento de entender al hombre y por lo menos plantearle al hombre lo que es el hombre. Y el cine lo hizo de manera espléndida, de manera maravillosa. Todos, incluso muy distantes, no ya lejanos, pues recordamos Ladrón de bicicletas como una experiencia bastante sobrecogedora. Y no digamos ya a la Magnani desgarrándose y muriendo en las calles romanas, ¿no? Nos ha dejado absolutamente impactados.
Absolutamente memorables.
Clave, memorables para nuestra propia sensibilidad. Y naturalmente también para la historia de la cultura y la historia del cine.
Bueno, por último, Milagros Arizmendi, porque tenemos muy poco tiempo, podemos destacar las influencias más importantes de todo este movimiento neorrealista.
Sí, yo creo que lo que nos interesa a nosotros, lo que de alguna manera podríamos llamar una onda expansiva, es decir, impacta a todo el cine, impacta al cine americano, que fíjate, tenía una industria ya una industria sólida, pero sobre todo impacta a nuestro propio cine. En la primera semana del cine italiano, que se celebra en el Instituto Italiano de Cultura, asisten a una muestra de cine, es decir, de Vittorio De Sica, de Rossellini, etcétera, de Visconti también, naturalmente, asisten nada menos que Bardem y Berlanga. Son el principio del cine, de alguna manera, del cine español, no el principio, porque habría otro cine de otra manera, pero bueno, del cine que podemos considerar más sólido, y se quedan boquiabiertos frente al cine italiano. Empiezan de alguna manera una especie de mitomanía. Quieren a De Sica, casi le mitifican. Y lo que desde luego hacen, y aprenden una forma de ver el cine, una forma de ver la realidad representada por hombres de la calle, por hombres corrientes e incluso por actores, de alguna manera, vamos a decirlo con muchas comillas, en el cine sabes que no se puede decir esto, pero muy espontáneos, ¿no? Y fíjate, Bardem y Berlanga empiezan a hablar de cine, empiezan a reflexionar sobre el cine y sobre todo empiezan a organizar, a pensar, hacer que surja una película que va a ser también mítica, que va a ser una película que hoy se vuelve a reponer una y otra vez y que seguimos considerando como ese principio, sé que no es el principio del cine español, pero bueno, de alguna manera como ese principio que nosotros queremos para el cine, que es Bienvenido Mr. Marshall. Bienvenido Mr. Marshall es de alguna manera la lectura de dos grandes cineastas españoles, de Bardem y Berlanga, del cine italiano, del cine neorrealista. Diciéndolo muy deprisa porque tenemos muy poco tiempo. A partir de Bienvenido Mr. Marshall, a partir también, o quizá antes o después, tenemos que señalar fechas y tampoco es en este momento, los escritores españoles empiezan a ver a los escritores italianos como verdaderos modelos. Y se produce una importantísima interrelación, una interdependencia total entre cine y novela. Y entonces tenemos a nuestros escritores, pues un Aldecoa, por ejemplo, o incluso un Prieto, o una Martín Gaite, pues leyendo apasionadamente a Pavese, a la vez que leen a Joyce, leyendo a Vittorini, a Pratolini, y viendo cine. Y tenemos, pues, nada más y nada menos que nuestra generación de los 50, una de las etapas extraordinarias e insustituibles de nuestra escritura literaria.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Por habernos acompañado en estos minutos tan sustanciosos en Matrícula Abierta.
Ha sido un placer. Hasta luego.